Saludos, bendiciones a todos. De nuevo, lección número 6. Y sé que mucho trabajo, ¿verdad? Estamos ya viendo la carga. Espero que no les sea gravoso, que no les sea pesado, que a pesar de que es mucho, de todos modos ustedes digan, sí, está bien hacerlo porque me está ayudando a ver mi entorno, mi realidad, de dónde estoy posicionado y luego más adelante cuál va a ser mi contribución y mi colaboración. Seamos pacientes, seamos tesoneros, seamos perseverantes, no nos desilusionemos, hagamos esto. Si usted está compartiendo su conocimiento con su familia, con compañeros de la iglesia, hermanos, con otros, anímelos a tomar también el curso, no solo este, otros de CLI. Únase y puede incluso usted hacer con su mismo equipo de ministerio las tareas y empezar a observar, ver y dar gracias a Dios por lo que Él hace, que nuestro Dios siempre está trabajando, siempre está levantando a su iglesia para que crezca en número y en entendimiento. Él siempre está y eso nos vamos a alegrar por siempre en nuestro Señor que murió por muchos, que rescató a muchos, ¿verdad? Y que no nada más somos unos cuantos, somos muchos, y eso es glorioso cuando veamos a todo el pueblo junto, doblando la rodilla y confesando el nombre del Señor. Es una promesa que vamos a ver cumplida, usted y su servidora, y para eso estamos haciendo este esfuerzo. Por eso no se me desanime, sigamos adelante, estamos en la lección 6, esto significa que nos faltan solo 30 lecciones más. Vamos a ver, nuestra lección 6 es madurez en el ministerio. Ya dijimos que iniciamos, ¿cómo hago mis primeros pasitos? Uniéndome a alguien que ya sirve. Cuando estoy maduro yo, crezco yo, no mi ministerio, yo, la persona que está sirviendo primero, ¿verdad? Y en ese crecimiento, en esa madurez, Dios me permite ver necesidades y luego me permite a mí satisfacer esas necesidades, de tal manera que me puedo unir a otros ministerios o empezar, iniciar un ministerio. Dijimos que ese ministerio solamente, digamos, podemos llamar ministerio cuando exclusivamente y por sobre todo contribuye a con el número, el crecimiento numérico y de entendimiento. No es ministerio aquello que no contribuye en el número y en entendimiento. Entonces, si no es ministerio, tampoco va a progresar. Uno puede ayudar a una persona a cargarle su mochila, puede ayudar a alguien con su silla de ruedas, uno puede ayudarle a alguien a pintar un lugar. Eso es un servicio bueno, es una obra buena, pero eso no es ministerio en el contexto en el que estamos hablando, de iglesia. Una iglesia tiene ministerios y sus ministerios son los que contribuyen y a medida contribuyen en el número y en el entendimiento y progresan. Si usted dice, ¿por qué mi ministerio no progresa? Evalúe si realmente es un ministerio o si nada más es una ayuda social, porque las promesas para la iglesia son para que crezca, no para hacer solo una ayuda social. Eso ya es otra manera de servir a nuestro prójimo, pero un ministerio siempre es esto. Hago mucho hincapié porque no quiero que desperdiciemos tiempo, no quiero que desperdiciemos otros recursos. Estamos en esta clase para aprender a administrar un ministerio cristiano. No estamos para hacer una obra social, no estamos para tener fama o fortuna, estamos para dar fruto. Por eso hago mucho hincapié que seamos muy cuidadosos. He visto a lo largo de mi propia experiencia, al observar otros hermanos, hermanas con muchos deseos de servir a Dios, que se envuelven en obras, envuelven en ideas muy buenas, pero a final de cuentas no da fruto y se desgastan toda una vida y no dieron fruto. sacrifican mucho, pero no dieron fruto. No estamos para eso, dice la palabra de Dios, que Él nos puso para llevar mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. ¿Permanezca cuándo? En la eternidad. Vamos a verlo más adelante. Pero todo ministerio, como hemos ya hablado, en toda iglesia hay conflictos. Y es ahí donde ya pasamos a la siguiente parte. Decimos, ya inicié sirviendo, ya vi necesidades, yo sí estoy sirviendo, mi ministerio sí progresa porque sí estoy contribuyendo al número y en entendimiento de la iglesia, pero, no falta, ya saben, un conflicto, ya sea al exterior de la iglesia, al interior de la iglesia o incluso al interior de este ministerio que tengo. Siempre hay conflictos. ¿Por qué? Los vamos a ver más adelante, las razones. Pero ahorita estamos concentrados en que queremos que nuestro ministerio que está progresando madure. ¿Cuándo vamos a saber que nuestro ministerio que está progresando ya está maduro? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hay etapas. Puedo decirle a alguien, inicié mi ministerio, estoy progresando, pero ya está madurando. Hay etapas, hay que aprender a ver todo eso. Los discípulos de Jesús empezaron a seguir a Jesús, progresaron, ¿se acuerdan cuando Jesús los envió a ministrar? Progresaron porque estaban hablando de la obra de Cristo. Y después cuando esos discípulos se convirtieron en apóstoles, maduraron porque ellos supieron enfrentar conflictos. Repito, no creamos conflictos, no provocamos conflictos. Si usted o si ven a su servidora que somos de los que estamos provocando y creando conflictos, entonces creo que nos vamos a tener que regresar a antes de iniciar un ministerio. Necesitamos más discipulados. Necesitamos que nos hagan ver nuestros errores más. Porque que nos hagan ver nuestras faltas. Porque sí, nos podemos equivocar en el ministerio. Pero de eso, a crear conflictos, a ser nosotros los que iniciamos y provocamos conflictos intencionalmente por falta de un carácter forjado, por falta de virtudes, por falta de consideración al crecimiento en número y en entendimiento de la iglesia, entonces sí estamos mal. Por eso que nosotros tenemos que fijarnos en nuestra propia madurez como personas, como siervos, y también fijarnos en la madurez de nuestro ministerio. Resulta que sí estamos maduros, que sí hemos desarrollado carácter, que no provocamos intencionalmente conflictos, pero los conflictos suceden, pasan, están ahí. ¿Qué pasan? Son conflictos de diferencias, son conflictos que están estorbando, que quieren frenar, que quieren neutralizar el progreso. Pero entonces, cuando pasa un conflicto y se puede solucionar, es cuando el ministerio madura. Va a madurar. Los conflictos pueden presentarse al inicio del ministerio, pueden presentarse durante el progreso del ministerio, pero cuando realmente son solucionados, es entonces cuando el ministerio ha madurado. Dios permite los conflictos, son parte de la vida que tenemos en este mundo caído, y entonces hay que aprender a solucionarlos. Hay veces que hay que sacarles la vuelta, hay veces que hay que pasar por encima, hay veces que hay que enfrentar el conflicto, y eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero dé usted cuenta de que tiene que usted estar consciente de que todo ministerio debe de madurar. No significa que va a morir, no significa que va a acabar, sino debe de ser un ministerio maduro. Un ministerio que sabe enfrentar los conflictos. No es un ministerio que los provoque. Como dijimos, el ministerio madura cuando no crea. Si un ministerio está creando conflictos, ese ministerio es un ministerio muy jovencito, muy inmaduro, muy infantil. necesita mucho discipulado, necesita mucho trabajo en eso. Si un ministerio contribuye con soluciones, entonces puede decir que ese ministerio ya está maduro. Ese ministerio ya está contribuyendo a el crecimiento numérico y de entendimiento de la iglesia. Eso es lo que queríamos, ¿verdad? Vamos a ver de dónde tomamos esta verdad. Vamos a ver el libro de Hechos. Ya hablamos de los discípulos, ¿se acuerdan? Hace un momentito, los discípulos de Jesús que dieron sus pininos para seguir a Cristo, a Jesús. Jesús los envió a ministrar, regresaron y después, cuando Cristo fue exaltado, esos discípulos recibieron al Espíritu Santo y pasaron a ser apóstoles, pasaron a ser los que discipulaban a la siguiente generación de hijos de Dios. Vamos a ver, en el libro de Hechos está escrita toda el registro, la historia de esos primeros pasos que dieron los discípulos para reconocer los ministerios dentro de la iglesia. Para que se dieran cuenta que la iglesia iba a estar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, luego iba a estar en Corinto, en Antioquía, iba a estar en Laodicea, en Roma, iba a estar en Atenas, en Grecia, iba a estar en Éfeso, iba a estar en Colosas, en Filipos. La iglesia se iba a expandir, iba a tener diferentes ministerios. A veces iban a tener un ministerio de oración, otro de cuidar a las viudas, otro de levantar ofrenda, otro de resguardar las escrituras. Iban a tener diferentes ministerios. Todo el libro de Hechos habla de esos ministerios que iniciaron, progresaron y maduraron en medio de conflictos y de diferencias tanto al interior de la iglesia como al exterior de la iglesia. Vamos a leer un pasaje que nos ilustra todo esto y que podemos reconocerlo en todas las escrituras, en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de las panes sin levadura, es decir, era una fiesta. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que lo custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a saltarnos al verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Saltamos al verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba después de que pasó todo esto. Me salté para poder ubicarnos en el punto que quiero resaltar. La iglesia que aquí leímos dice que estaban en Jerusalén, pero era el tiempo de una fiesta para los judíos. Pero la iglesia, que también estaba conformada por judíos, ahí decía que la iglesia estaba creciendo en número y en entendimiento, en medio de conflictos internos y externos. Gracias a los ministerios establecidos o no establecidos, que contribuían para solucionar conflictos. Vemos esta iglesia ahí, Pedro es encarcelado, ¿y qué hace la iglesia? Ve, reconoce una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De orar por Pedro. Porque si necesitaban a Pedro, necesitaban que Dios les protegiera a Pedro, porque Pedro estaba predicando, Pedro estaba sirviendo. Entonces la iglesia ve y se juntan en una casa y están orando. Tan es así que Pedro sale de la cárcel, va y encuentra a la iglesia orando. Y se soluciona toda aquella persecución temporalmente, momentáneamente, Pero ¿qué dice el versículo 24? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué quiere decir que la palabra crecía? No, que iba creciendo así. Es decir, Dios iba revelando, porque todavía tenía que revelar a través de Pablo, a través de Pedro, a través del resto de los apóstoles. Iba a crecer la revelación. La iglesia iba a tener entendimiento de la revelación. Y también se multiplicaba. La palabra de Dios se multiplicaba en cada persona, porque cada persona iba aceptando la verdad de Dios, la autoridad de Dios, lo que Dios había hecho en Jesucristo. Entonces vemos que esa reunión de oración fue un ministerio. La iglesia tenía muchas otras necesidades, sí, la gente tenía muchas otras necesidades, pero la iglesia se movilizó cuando identificó una necesidad en particular y lo hizo. ¿Qué hizo? Hizo el ministerio de la oración. Oraba para que la iglesia creciera en número y en entendimiento. Fuera a través de Pedro o no fuera a través de Pedro. La iglesia hizo ministerio. ¿Ese ministerio tuvo fruto? Sí, gracias a Dios, el Señor escuchó esa oración y hizo toda la maravilla de rescatar a Pedro. Pero podemos ver que el Señor estaba dándoles entendimiento en aquellos días de que se organizaran, de que atendieran necesidades y las solucionaran. El Señor no los cruzaba de brazos y decía, no, es que no nos mandó un mensaje especial para que oráramos. No, de su corazón brotó el ministerio. ¿Cómo esa María y aquí estaba Rodes? ¿Cómo ellos, este grupo de hermanos y hermanas se juntó para orar? Porque ya lo había visto también en sus discipuladores, ya lo había visto en Pedro, ya lo había visto en los otros discípulos y apóstoles. Es decir, volvemos al principio de que inicio mi ministerio ayudando a otro que ya sirve. Aquí es muy puntual, ya la iglesia estaba ayudando a... estaba sirviendo a Pedro, que Pedro ya estaba sirviendo. Con esto terminamos la lección. Fue una lección aparentemente corta, pero sí tenemos una tarea bastante interesante. Esta tarea va a consistir, aquí está, velado en la tarea, pero se supone que es la tarea número 6, es la tarea de enlistar 30 pasajes en una tabla. Aquí tenemos abajito la tabla. Es decir, en esta tabla que está en su cuadernillo de trabajo, van a ser 30. 30 pasajes. Vamos a ver. Hacer una tabla de estudio y análisis de la iglesia del ministerio del libro de Hechos. Va usted a estudiar el libro de Hechos y va a enlistar 30 pasajes donde se puede identificar la necesidad. Después de la necesidad, usted va a identificar qué conflicto es. ¿Es conflicto interno o es conflicto externo? Por ejemplo, este que leímos aquí en Hechos 12, ¿qué conflicto fue? Fue externo. Es decir, Herodes quería encarcelar a Pedro, quería acallar a Pedro. No fue un problema interior, fue exterior. ¿Quién fue el siervo responsable? Lea bien. ¿Ahí Pedro fue el responsable de esa oración? ¿Quién fue el responsable de organizar ese ministerio de oración e intercesión? ¿Qué ministerio lo solucionó? En este caso, el ministerio de la oración, el ministerio de una reunión en una casa, ayudó a resolver este conflicto. ¿Qué fruto hubo de crecimiento? ¿La iglesia creció en número o en entendimiento? Bueno, no creció en número, porque Pedro ya era parte de la iglesia. Creció en entendimiento, porque entendieron que podían interceder y Dios iba a escuchar, que iba a ayudar, que Dios estaba atento a esas oraciones. El ministerio inició, progresó, maduró. No sabemos realmente, pero seguramente esas reuniones de oración continuaron. Maduraron y progresaron y maduraron. Estoy segura porque pudieron ver que la unidad de la oración se cumplía en las palabras de Jesucristo cuando dijo, cuando estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy. Y ahí está Él para escuchar y para ser parte del fruto de bendición de esa, de ese ministerio. Hagamos esta tabla, es muy, muy interesante. Sí puede tardar tiempo, sí puede tener más, sí puede ser que necesitemos dedicar un poquito de más tiempo, pero hágalo. Va a ver que es muy productivo, que va a ver que la iglesia naciente nos da el patrón a seguir y es la iglesia la que nos dice, hay que identificar necesidades, es un conflicto interno o externo, ¿quién va a responsabilizarse? ¿Cómo el ministerio lo va a solucionar? ¿Cómo contribuye al crecimiento de la iglesia? ¿Y qué etapa está? ¿Es algo que inicia un ministerio? ¿Es algo que va a ayudar a su progreso? ¿Algo que demuestra madurez? En este caso, este ministerio parecía que estaba en progreso, pero seguramente maduró, porque si ellos ya se reunían a orar, pues en un conflicto siguieron reuniéndose y siguieron orando. Qué bonito, ¿verdad? Demos gracias a Dios porque tenemos la palabra que nos instruye, que no nos deja solos, no nos deja ignorantes y no nos deja indignos. Nos enseña y nos dignifica para servirle. Oremos, demos gracias a Dios y nos vemos en la lección número 7. Un abrazo, bendiciones.